famosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos, mis radio escucha. Estamos como un poquito apurados porque tenemos vía telefónica desde Cuba a Lidier Hernández. Si usted no sabe quién es Lidier Hernández, yo se lo voy a resumir rapidito. Activista cubano que vive hace 3 años en Montevideo, Uruguay. Él quiso ir a la isla a visitar a su familia, sí, allí a Cuba, a pasar unos días con su familia. Y cuando llegó al aeropuerto para regresar a Uruguay, la seguridad del Estado le dijo: usted, perdón, pero usted no puede viajar. Usted se queda dentro de Cuba. Y en este momento, él está en ese limbo. Bueno, a merced de lo que quieran esta gente, que son las únicas que violan las leyes completas y todos los derechos humanos de todos sus ciudadanos.
La Candela.
Muy buenas noches, Lidier. ¿Cómo estás tú?
Muy buenas noches, Magdalena. Bien, bien, por suerte. Dentro de lo que cabe de la situación, estoy bastante bien.
Estás bastante bien. Lidier, ¿cuántos años hace exactamente que tú te fuiste de Cuba?
Hace 3 años y 3 meses aproximadamente. Sí, en octubre de 2016.
En octubre del 2016 saliste de Cuba y te has ido, sí, bueno, a radicar allí a la ciudad de Montevideo, en Uruguay. ¿Allí tienes tu trabajo? ¿Has hecho tu familia?
Sí, sí, yo tengo mi trabajo. Pues, la empresa actual donde trabajo, llevo casi 3 años trabajando para esa empresa. Y bueno, ahí está mi esposa, que vino conmigo a Cuba, estábamos juntos acá. Pero bueno, cuando fuimos a salir, a mí no me dejan salir y a ella sí, por suerte, al menos a ella la dejaron viajar. Y bueno, ahora se encuentra ella allá, ustedes se imaginarán en qué situación está ella, ¿no?
Claro, una situación, imagínate tú, van de visita a ver a la familia y cuando van a salir le dicen a ella: váyase usted que su marido se queda. ¿Te han dado, cómo ha sido este proceso, Lidier? ¿Te han dado alguna respuesta? ¿Fuiste a reclamar? Cuéntanos, ¿cómo está esto?
Sí, bueno, nosotros volamos el sábado 15 de febrero y en el vuelo 219 de Copa, que sale de Habana a Panamá, para luego tomar otro vuelo que va a Panamá este video, y salía a 11:45 de la mañana. Aproximadamente 10:30 de la mañana fuimos a hacer nuestro cruce de frontera, habíamos despachado equipaje y todo, y cuando yo voy a cruzar frontera me dicen que debo aguardar. Bien, me retiro, o sea, doy unos pasos hacia atrás, enseguida llega una persona vestida de civil y me dice que lo debo acompañar. Lo sigo hasta una oficina donde se me presenta un mayor del Ministerio del Interior con su uniforme de primer oficial y se identifica como Mayor Ángel y me dice que es el jefe de inmigración del aeropuerto de ahí de la Terminal 3, ¿no?
Ajá.
Y me dice que lo disculpara, pero que según el sistema, ese día yo no iba a poder viajar, que yo tenía una prohibición de salida del territorio nacional y que él no podía, o sea, no estaba en sus manos decirme motivos ni nada, que él no tenía ningún conocimiento, que él lo único que sabe es que el sistema dice que yo no puedo salir y que yo no iba a salir. Y que debía yo entonces ver cuál era mi situación legal acá en Cuba, ¿no? Yo le digo que, bueno, que yo no tengo ninguna situación legal acá en Cuba, no tengo ningún delito, uh-huh, que yo estaba claro de que esto me lo estaban haciendo como forma de represión para reprimirme por mi activismo político en Uruguay, ¿no? Y entonces él como que se exaspera un poco y se molesta y me dice que no, que él no entendía que esa palabra represión, que lo disculpara, porque esa palabra como que lo molestaba, porque a él le decía represión, él pensaba en un campo de concentración. Le digo, no, el español es muy rico y represión no es solo ese tipo de violencia extrema. Pero bueno, no vamos a caer en esas discusiones, no sé cuánto, ya, usted está haciendo su trabajo, ya, no hay más nada que hablar. Entonces me dice, bueno, ¿usted viaja solo? Le digo, no, viaja con mi esposa. Y bueno, ¿quién es su esposa? Le digo el nombre, la busca. Y él me dice, no, bueno, usted no va a viajar, ella si desea viajar, ya, él le explica lo mismo a mi esposa, ¿no? Le dice que si desea viajar yo puedo hacerlo, y obviamente mi esposa ahí decidió viajar porque está por pagar allá la renta, el auto, su trabajo, todo. Entonces, no,
claro,
de lo peor al menos ella pudo salir, porque ella sí no está vinculada a este tipo de activismo que hago yo.
Lidier, va a ser una semana de esto, ¿correcto?
Sí, el sábado ahora una semana.
Ok, ¿fuiste a algún lugar donde dijiste, mira, yo soy residente en Uruguay, qué es lo que está pasando, hasta cuándo es esto, estoy pasando un proceso que va, o esto es eterno? ¿Qué te han dicho?
Bueno, yo inmediatamente, él no me dijo a dónde yo tenía que ir. Yo sabía dónde tenía que ir, porque las dos veces que me han interrogado y que me han amenazado por mi activismo político ha sido en la Dirección Provincial de Inmigración de Cienfuegos. Entonces, la primera vez fue el año pasado cuando vine, y la segunda vez fue ahora este año. Y entonces fui a la Dirección Provincial de Inmigración a buscar precisamente al oficial de inmigración que estuvo presente en esas dos ocasiones, yo lo conozco, y llego ahí el lunes sobre las 10 de la mañana aproximadamente. Cuando pregunto por él, me dicen que está y que lo van a buscar. Y como a los 10 minutos sale el muchacho y me dice que no, que se había equivocado, que no estaba, que estaba reunido en la dirección, o sea, en la Jefatura Provincial del MINI, y que no me iba a poder atender hasta las 4 de la tarde. Ahí yo le digo, que mire, a mí le explico, ¿no? A mí me pasó esto y esto el sábado, y yo quiero una respuesta, yo no me voy a ir de aquí hasta que no me atiendan. Y entonces me dijo, bueno, déjame ver qué hago, ¿no? Usted llama, quien tenga que llamar a sus superiores, no sé, pero yo necesito la respuesta. Entonces él volvió a entrar, y al rato vuelve a salir y me dice, mira, me vas a disculpar, pero esto no está en mis manos, yo no tengo nada que ver con esto, el oficial que te puede atender y dar alguna respuesta, dice que no puede y que va a ser después de las 4 de la tarde, porque están reunidos con la jefatura. Me dijo, esta mañana allí, el matutino fue tu caso, pero bueno, yo no te puedo dar una respuesta, la persona que está capacitada para eso hasta las 4 de la tarde.
Esto
bueno,
fue en tu ciudad, discúlpame Lidia, esto sucede sí. En Cienfuegos.
En Cienfuegos, okay. Sí. Y entonces el lunes sí. 17 fue, ¿no?
17, sí. Correcto, sí.
Ahí va, y entonces en ese momento yo hago la publicación en Facebook comunicando eso, porque hay muchísima gente preocupada por mí, muchísima gente que está solidarizada con mi caso. Comunico eso simplemente describiendo los hechos, ¿no? Para que sepan en qué situación estaba y que para que también no insistieran preguntándome tanto porque iba a tener que estar hasta las 4 de la tarde, tenía que correr batería del celular y demás. Bueno, a las 3 y media de la tarde estuve todo el día perdiendo el tiempo ahí en la ciudad, a las 3 y media de la tarde fui y el mismo muchacho me recibe y yo le pregunto que si había alguna novedad, me dice que sí, que ya estaba en camino. Bueno, espero, pero a las 4 menos 10 llega el oficial que me iba a atender, me saluda y entra. Y como a los 10 minutos sale de nuevo el muchacho, me dice que debo dejar el celular afuera, como siempre, ¿no?
Sí.
Me pide que lo permita registrarme, o sea, hacerme un cacheo, me cachea para que yo no tenga ningún equipo con que lo pueda filmar o grabar y demás, y me hace pasar. Entonces cuando entro, el oficial me dice, bueno, dime, y yo le digo, no, dime no, dígame usted, porque yo vengo aquí a que ustedes me digan, tú sabes cuál es mi situación, y ustedes me tienen que dar a mí, yo amparado en el artículo 53 de la Constitución de Cuba, ustedes me tienen que dar información veraz y objetiva de por qué yo estoy regulado, hasta cuándo y desde cuándo.
Sí.
Y entonces ahí él no empezó a divagar, no, que tú sabes, tú te imaginas, y yo, no, mira, yo no me tengo que imaginar nada, yo no tengo que saber nada. Usted es un funcionario público, yo soy un ciudadano de este país, residente acá, además residente en Uruguay, y usted me tiene que dar con lujo de detalles la información sobre por qué yo estoy regulado, desde cuándo hasta cuándo, y eso lo quiero escrito y firmado para yo proceder con la reclamación legal que tenga que hacer. Y bueno, él seguía divagando, y no, tú sabes, tú te imaginas que esto que lo otro, le dije, mira, compadre, háblame serio, dime las cosas ya, no sé qué. Entonces, hasta que hay un momento que él me dice, compadre, tú sabes que si tú, bueno, nosotros sabemos que tú vas a hacer alguna manifestación o algo de eso allá en Uruguay de nuevo, nosotros te podemos prohibir de salir. Y entonces yo le digo, entonces ustedes me están prohibiendo salir de Cuba porque ustedes se imaginan que yo voy a hacer otra protesta en Montevideo. Ustedes se creen que yo soy el que hago las protestas en Montevideo. Las protestas en Montevideo las hace el grupo, que se llama el Grupo de Cubanos Libres en Uruguay. O sea, no es una cosa que depende de mí, ni yo soy jefe de nadie. Somos cubanos libres que democráticamente nos reunimos y acordamos cómo hacer las cosas. Y así se ha hecho siempre. Pero además son protestas que son pacíficas, que están reconocidas por la ley y la Constitución de Uruguay. O sea, que no es nada que sea delito en Cuba. Delito si yo lo hiciera aquí en Cuba, desgraciadamente, porque las leyes de Cuba, como no hay democracia, no lo permiten hacer. Y por eso es que yo no lo hago, porque no tengo mi vida en Cuba. Y como dije en mi directa, admiro muchísimo a las personas que tienen el valor de hacerlo aquí y de enfrentarlos aquí, porque bueno, tienen su vida aquí, tienen mucha más valentía que yo, o quizás que otros, pero bueno, yo no tengo mi vida acá. Cuando tuve mi vida acá, que fue mi proceso de transición, de salir de todo este adoctrinamiento y todas estas cosas, hice mis críticas en el lugar donde yo trabajaba, y eso me llevó a ser tildado de tener problemas políticos
y
ideológicos.
No, Lidier, y de verdad que el pueblo de Cuba tiene que agradecer, los cubanos que se fueron los cubanos que nos fuimos hace muchos años y que hoy tomamos de nuestro tiempo para denunciar, para protestar, para hacer visible en el mundo la situación que realmente atraviesa el pueblo cubano. Porque gracias a las voces que están afuera, porque a los de adentro, lo primero que dicen, lo primero que hacen es eso, meterlos presos, maltratarlos, reprimirlos, ¿me entiendes? Pero los que estamos afuera hemos podido hacer visible la realidad del pueblo cubano. Y es ahí donde está el mérito de nosotros, y ese es el dolor que tienen esos oficiales, y por eso se ha tomado represalia contra ti. Fíjate si esto funciona, fíjate si están acorralados, fíjate si sí está funcionando lo que estamos haciendo nosotros los cubanos, los gusanos, los malnacidos, los traidores de la patria. Fíjate si está funcionando ante el mundo, que ellos se están sintiendo acorralados y tienen que tomar represalia, que por supuesto, esto que te están haciendo a ti, Lidier, lo están haciendo para que los demás que estamos fuera veamos la situación que usted puede, ¿no?, en la que usted se puede ver envuelto si usted decide visitar Cuba, como siempre, tratando de meter miedo a presión y como digo yo, abusando del poder y de ese uniforme que mal llevan, un uniforme que la policía, la seguridad, los militares de un país lo que tienen que hacer es proteger a sus ciudadanos, y se prestan a toda esta caravana de como digo yo, de malas medidas, de falta de leyes, de violación de derechos humanos. Y eso es lo que está pasando contigo, hijo. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Se han comunicado contigo desde tu país? ¿Organizaciones de los derechos humanos te han llamado? ¿Quién está al tanto de tu caso? ¿Qué tú necesitas?
No, internacionalmente muchísimos muchachos del movimiento al que yo pertenezco, Somos Más, y también del movimiento Acciones por la Democracia, que fue un movimiento que se desprende de la manifestación de los prohibidos al ver que pasaban los meses y meses y como que no se hacía algo más. Surge un movimiento llamado Movimiento Acciones por la Democracia, que en realidad es algo así totalmente democrático, entre todas las personas se decide lo que se va a hacer, y se fueron organizando diferentes manifestaciones, ¿no? Entonces yo estaba en contacto con estos muchachos que se han preocupado por mí. También de Uruguay he recibido, sobre todo, ¿no?, apoyo de los muchachos allá del Grupo de Cubanos Libres en Uruguay. Y ha sido impresionante la cantidad de personas que me han contactado, gente que yo no conozco y que de buena primera me escriben y te dicen: oye, buenos días, te admiro, te respeto, dame tu nombre para mandarte $100, aunque sea para que resuelvas los trámites, los viajes. Y yo, no, gracias, disculpe, pero mire, de momento no hace falta, muchas gracias, muy amable. Pero hay que vivir estas situaciones para ver que en realidad el pueblo sí sabe, la gente que vive en democracia sí sabe apoyar las buenas causas, sí sabe responder, sí sabe apreciar el trabajo que hacen las personas que defienden los derechos humanos, ¿no? Desgraciadamente dentro de Cuba, como tú decías, se riega siempre, incluso hasta fuera de Cuba se riega ese falso precepto, ¿no? Cuando estabas en Cuba no hiciste nada, y cuando estás afuera sí haces. Bueno, usted me conoce a mí para decir que cuando yo estaba en Cuba no hice nada. ¿Qué sabe usted de mi vida para usted decir?
Bueno, está bien, pero también cuando sales de Cuba tienes el derecho y tienes, si te da la gana, coges un avión y te olvidas de todo y haces tu vida y no tienes que mirar atrás, porque si la gente que no lo sabe, cuando uno sale de Cuba lo único que hace es levantarse de las 5 de la mañana a trabajar, a tener que luego, que cuando ganas el dinero semanal, que la gente dice, no, porque está ganando no sé cuánto la hora, no alcanza, porque en la vida fuera de Cuba hay que pagar todo, hay preocupaciones, hay estrés, hay responsabilidades, hay una disciplina que hay que cumplir y la que tú no puedes violentar, como es el caso tuyo, por ejemplo, que ahora has tenido que pedir permiso a tu trabajo, quizás para pasarte una semanita con tu familia, y ahora estás en riesgo de perder tu trabajo. Nosotros los cubanos que nos hemos ido, tenemos también todo el derecho a alzar la voz desde afuera. ¿Qué querías? Que estuviéramos en Cuba. Bueno, en mi caso yo dije, cuando yo decidí salir, Lidier, ¿tú sabes por qué yo lo hice? Porque yo dije, mi vida no me la va a acabar nadie. Una dictadura que lleva 61 años en este momento, ¿me entiendes? Yo hace 25 años que me fui de Cuba. Y yo dije, yo no me voy a quedar en este país para que acaben con mi vida. Pero pude salir y olvidarme de todo. Y sin embargo, el verdadero cubano que sale no se olvida de lo que está pasando atrás. No se olvida de estas grandes injusticias. No se olvida que hay un pueblo que se está derrumbando a pedazos. Y que si nosotros los cubanos que estamos afuera no hablamos, nadie se hubiera enterado. Porque gracias a nosotros, los cubanos que estamos afuera, es que ustedes allá adentro pueden tener internet, porque somos nosotros los que les proveemos ese dinero. Y gracias a ese internet, que somos nosotros, los cubanos de afuera, lo que los mantenemos es que ustedes pueden postear fotografías y hacer visible todas las cosas que están pasando dentro de la isla. Esto es una cadena, esto es un mano a mano entre cubanos de adentro y cubanos de afuera. Pido respeto para cada cubano que alce su voz y que se vea sufriendo circunstancias de represión. Eso es lo que yo tengo que decir, Lidier. No, tú me entendiste, ¿verdad?
Sí, obviamente. Como siempre digo, es mejor el que haga algo al que haga nada, ¿no?
Así mismo. Así mismo. Yo, ¿qué te voy a decir? Estoy al tanto de tu caso, nuestro programa y mis micrófonos están abiertos para ti. Yo tampoco te conocía y de verdad que encontré tu caso y enseguida lo compartí en mi página y enseguida te escribí. ¿Cómo? Y mira, tú tampoco me conocías, tú no te dabas cuenta que era yo quien te escribía, ¿verdad? Me dijiste.
No, si no es por tu foto no te conozco, la verdad.
Ay, Lidier, pues nada, ¿qué quieres decirle al pueblo de Cuba? A toda esta gente que quizás te está escuchando, que dice, no es posible que este muchacho salió y ahora cuando entró no lo dejan salir.
Simplemente decirles que alzar la voz contra la injusticia no es solo salir a un lugar y gritar cualquier cosa o pintar un cartel o tirarle un golpe a un policía. Sí. Hay muchas formas de uno alzarse en contra de la injusticia. Lo que están cometiendo conmigo es una injusticia que desgraciadamente el pueblo de Cuba es cómplice de esa injusticia, porque en la mayoría de los casos que han sido víctimas de eso, que estoy siendo víctima yo, la explicación final, luego de que te joden X cantidad de tiempo, es un pequeño artículo que hay en la ley de inmigración de Cuba que dice que te pueden regular por interés público. Y entonces, esto que me están haciendo a mí hoy, la seguridad del Estado se ampara en decir que esto es un interés de la sociedad cubana de que este tipo de cosas me pasen a mí. Entonces, los invito a reflexionar a ver si de verdad el pueblo de Cuba le interesa que yo esté hoy privado de mi libertad en mi propio país, que no pueda viajar a reconciliarme con mi esposa, donde estoy residiendo hace 3 años, y que esté en la probabilidad de perder un trabajo que tengo hace más de 3 años, hace casi 3 años donde no he tenido todavía ningún tipo de problema y donde nadie tiene queja de mi desempeño. Entonces yo, como ciudadano libre que me siento, los exhorto a pensar en eso, ¿no? A pensar en eso, a ver si de verdad es interés de la sociedad de Cuba de que le pase este tipo de cosas a los ciudadanos cubanos que sin cometer delito dentro del territorio nacional nos hacen este tipo de injusticia.
Por solamente alzar tu voz y unirte a las voces de los cubanos que están regados por el mundo pidiendo no más prohibido, no más abuso, pidiendo por una sociedad democrática dentro de nuestra isla. Sin embargo, Lidier, tú lo haces de una manera, llegas allí a Cuba, lo único que has hecho es ir a ver a tu familia, afuera donde haces estas propuestas, protestas, porque tú has respetado, como tú dices, las no leyes que existen dentro de Cuba. Sin embargo, tenemos un caso, por ejemplo, reciente, y te lo voy a tocar así rapidito, Edmundo García, presentador de la televisión en Cuba hace muchísimos años. Edmundo García vino a vivir en el año 97, si mal no recuerdo, aquí a los Estados Unidos. Se le abrieron las puertas. Edmundo García desde aquí defendía, entre comillas, porque por supuesto tiene que haber recibido demasiado dinero, defendía todo el tiempo al régimen de los Castro, desde aquí, desde la ciudad del exilio. Luego Edmundo decide irse para Cuba a vivir, y allá le da la mano a Raúl, y allá está con todo el mundo. Hoy Edmundo García ha virado enfermo, temblando de arriba abajo, como si tuviera un Parkinson, no se sabe de qué, destruido, y vuelve a estar en Miami, y sigue hablando de la revolución, y que en Miami, todo, y nadie lo toca. Puede ir, virar, no ha perdido su residencia. Estas cosas nada más pasan en mi isla, y su maldita circunstancia del agua por todas partes. A ti, Lidier, te mando un abrazo grande. Estamos en contacto. No me dejes de escribir por Messenger. Si necesitan algo, tú sabes que puedes contar conmigo.
Muchas gracias a ustedes y sobre todo por ese excelente ejemplo que has puesto.
Estimados oyentes, la próxima semana, el miércoles 26 de febrero, estaremos iniciando con el miércoles de ceniza el tiempo de cuaresma de la iglesia. Ahora, ¿qué significa para nosotros este miércoles de cenizas? Magdalena hace un momento me preguntaba, vicario, ¿qué significa esa ceniza que las personas se ponen en su frente cada año? Y yo le decía que la imposición de las cenizas es solamente un recordatorio a todas las personas, a hombres y a mujeres, que del polvo fuimos creados y que al polvo regresaremos. Estas cenizas es como poner los pies en la tierra, Muchas veces, estimados oyentes, nos creemos que somos dioses porque tenemos un poco más de dinero que el otro, o porque tenemos un puesto de liderazgo, o porque tenemos algo más que los demás. Y esto no significa que seamos dioses. Esto no significa que seamos más que los demás. Por el contrario, un miércoles de ceniza nos ayuda a reflexionar realmente quiénes somos. Y tanto hombres como mujeres somos obra y semejanza de Dios. Y usted se preguntará, ¿pero cómo Dios va a crear al hombre y a la mujer y ambos van a ser semejanza de Dios? Pues sí, tanto el hombre como la mujer somos hechura y somos semejanza de Dios. Dios es un ser, Dios no es humano, Dios no tiene sexo ni reconoce sexo. Por el contrario, Dios nos hizo a obra y semejanza de Él, tanto a hombres como a mujeres. El tiempo de la cuaresma es un tiempo de reflexión, es un tiempo de buscar a Dios, de tener intimidad con Dios, y también nos ayuda a nosotros como cubanos, como latinoamericanos, a buscar un poco más de Dios, pero también acercarnos a Él a través del camino de la verdad, la libertad. Nos ayuda también a encontrar esa voz nuestra que está clamando en nuestros propios desiertos. Cada uno de nosotros vive momentos más que difíciles, carencias económicas, carencias materiales, carencia de espiritualidad, pero también carencia en medio de nuestra propia familia, cuando vemos faltas de respeto, cuando vemos infidelidades, cuando vemos la discordia, el rencor, pero por encima de las cosas, cuando vemos la división por regímenes totalitarios que han causado durante estas 6 largas décadas. Como cubanos hay una invitación especial a volcarnos a nuestra iglesia, pero a volcarnos principalmente a nuestra fe, a buscar esas raíces que nos identifican. Nuestra fe a Cachita, nuestra fe a Dios, pero por encima de las cosas a convertirnos en una comunidad mucho más fuerte y no permitir que nada ni nadie nos siga dividiendo ni fragmentando como nación. Como siempre digo, todos los cubanos, los de adentro, los de afuera, formamos una sola familia. Y hoy es esa invitación a ser familia, a ser comunidad, a ser nación, pero hacerlo realmente desde ese mandato que es tan importante y que se hace presente en este tiempo de cuaresma, que es el amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, pero todo lo puede por encima de todas las cosas. Soy el vicario Ignacio Estrada y quiero decirte, antes de concluir este segmento, que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Este programa es maravilloso, tener este espacio en la radio, estar en contacto directo con Cuba, es una gran bendición, se los digo con mi corazón así puesto en mis manos. Estar al tanto de estas situaciones que pasan los cubanos todo el tiempo, sean los que vivan afuera, sean los que están adentro, es de verdad maravilloso. Y saber que ustedes quieren hablar conmigo, que ustedes permiten que yo entre en su situación, que yo pueda colaborar y aportar mi granito de arena, de denunciar a través de mis micrófonos su problema, para mí también es una gran bendición. Como también lo es cada email recibido a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Oye, eso sí me gusta a mí, recibir de Cuba, ¿pa' qué? Tengo uno aquí muy especial, un email que me llega desde San Antonio de la Vega. Me dice: Magda, tengo 29 años, vivo en San Antonio de la Vega, un pequeño pueblo perteneciente a San José de las Lajas. Soy invidente desde los 10 años y me gustaría que, si puedes algún día, me llames. Este es mi teléfono. Aquí me manda su teléfono. Te escucho tu programa con o sin interferencia. Yo te prometo, Jorge Luis, yo te prometo que para la próxima semana yo te voy a llamar y vamos a reírnos y vamos a compartir muchas cosas tuyas. Debe ser muy interesante tu historia. Te mando desde aquí, desde esta orilla, un abrazo grande y que tengas felices sueños y feliz noche. Y no, no me estoy despidiendo, para nada. Vamos a ponerle este número musical dedicado a este radio escucha que se llama Jorge Luis Pedroso, que me escribió desde San Antonio de las Vegas. Y a continuación viene nuestro abogado, Ángel Leal.
Si ayer tuviste un día gris, tranquila, yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Si lo que quieres es huir, camina, yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir. Este miedo que me da el no volver a ver.
Si te falta el aliento, yo te lo daré. Si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Cosas que perdí, diría que solo guardo lo que fue mágico tiempo que nació un abril. Miradas tristes sobre mí se anidan y se hacen parte de mi piel, y ahora siempre llueve porque estoy sin ti. Tengo más motivos para darte que esta fría soledad que necesito darte tantas cosas más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te lloro. Saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento, yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver.
Nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, mi doctor Ángel Leal. Bueno, el doctor de todos nosotros. ¿Cómo está usted?
Muy buenas noches, Magdalena. La verdad, hoy, serio, angustiado, acabo de escuchar en la primera media hora la entrevista que tuvo con el patriota Lidier Hernández.
Con Lidier Hernández, doctor. Increíble. Y sé que ustedes están arriba de la bola, como decimos super. Nosotros los cubanos. ¿Cómo usted ve esto, doctor?
Horrible. Esto es...
esto es lo que hemos hablado en otros programas, doctor. ¿Te das cuenta?
Es que esto es un ejemplo más. El régimen de La Habana viola una vez más las garantías constitucionales de un ciudadano cubano y la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 13.2, el que establece que toda persona, entre comillas, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país, cierra comillas, poniendo al descubierto su maquinaria represiva, no solo para los que residen en la isla, sino también para aquellos que ya viven en el exterior en libertad y democracia.
¿Por qué usted cree, doctor, que los cubanos que están fuera de la isla, muchísimos dicen, yo no me meto en política, yo no quiero hablar de nada, Cuba está de madre, pero yo prefiero ni hablar? Porque, doctor, lo tienen todo controlado. Y están totalmente chequeando a todo el mundo afuera, el que alce su voz. ¿Usted cree que yo me monto en un avión? Bueno, yo no he tenido la necesidad de ir, porque si mi abuela Fefa se enferma de pronto y yo tengo que ir a Cuba, usted créame de verdad que yo voy a ir a Cuba. Y ya saldré en las primeras páginas de todos los periódicos en todas partes. Magdalena Pérez de Corcho no la dejaron bajarse del avión. O a Magdalena Pérez de Corcho la tienen detenida dentro de Cuba.
Hay que entender la envergadura de todo esto, la criminalidad la inmoralidad.
A ellos no le importa nada, doctor. Ellos tienen sus violaciones. Algún día tendrá que acabarse, pero ¿hasta cuándo es esto, doctor?
Pero hay que denunciarlo para que el mundo tome conciencia de lo que está pasando.
Dame agua ahí. Dame un vasito de agua, discúlpeme. Dame un vasito de agua ahí.
Estoy contigo.
Sí.
Porque en pocas palabras, Magdalena, para que entendamos y los radioescuchan entiendan perfectamente bien lo que está pasando. Esto es un chantaje. Uh-huh. Esto es un chantaje de un régimen criminal. Y básicamente el chantaje es el siguiente. Si usted quiere visitar a sus familiares en Cuba, mejor te quedas callado en el exterior. Y si te ocurre hablar en el exterior, perfecto, ejerce tu derecho de la libre expresión en cualquier país democrático, pero no vas a poder venir a ver a tus familiares. Porque el detalle viene en lo siguiente. Para aquellos cubanos que conservan su residencia, y se lo dijeron abiertamente, y mi fuente es 14 y medio, Joanny Sánchez, que ella publicó esto, uh-huh. y es la parte que más me iriza de todo esto, es que en el interrogatorio le dijeron y le aclararon que la política de ellos es que la persona que no sea residente no lo van a dejar entrar. Ok. Y el que sea residente, cuando entra, no lo van a dejar salir como le hicieron a él. Y ellos se basan en el decreto ley 306 de 2013, que es para presuntamente evitar la fuga de capital humano creada por la revolución. Mira qué raciocinio.
Ay, Dios mío.
Pero vamos a aclarar varios puntos legales referentes a todo esto. Primero, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice textualmente, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, uh-huh. y a regresar a su país. Están invocando, inclusive, el artículo 52 de la Constitución cubana, que dice, las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Mira qué malos son. Las establecidas por la ley es el decreto ley 306 del 2013. Entonces, ellos te dan la garantía constitucional y después te la quitan, como suelen hacer. Entonces, fíjese, el decreto ley 302 se llama modificativo de la ley de inmigración de Cuba, establece en su artículo 25, toda persona que se encuentre en el territorio nacional no puede salir del país mientras se encuentre comprendida en alguno de los supuestos siguientes. De cuando razones de defensa y seguridad nacional así lo aconsejen.
No.
H, cuando por otras razones de interés público lo determinen las autoridades facultadas. Esto es lo que ellos utilizan para no dejar salir a las personas. Y por eso él está regulado. Ahora, para no dejarlos entrar a las personas ellos utilizan el artículo 24.1, que dice, a los efectos de la entrada al territorio nacional, resulta inadmisible, alguien de su propio país, toda persona que se encuentre comprendida en alguno de los supuestos siguientes: organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano, o apartado de cuando razones de defensa y seguridad nacional así lo aconsejen. Y el decreto ley número 306 del 11 de octubre del 2012 implementa la palabra regulados y determina quiénes quedan específicamente considerados como regulados, que es lo que estamos viendo en este trágico caso de Lidier Hernández Sotolongo, quien yo públicamente manifiesto mi solidaridad, mi apoyo en lo que le pueda servir. Ya sabemos que tenemos que poner hashtag, creo que es numeral, Free Lidier, y tenemos que levantar conciencia de este atropello, porque ya después de haber explicado todas las, entre comillas, legalidades en un régimen donde no existen las leyes, quiero hacer entender que esto es un chantaje, esto se llama extorsión, esto es, si te atreves a hablar mal de nosotros, dicho sea de paso, no en territorio cubano, como ellos alegan, en una vía pública enfrente de la embajada cubana en Montevideo, ¿ok? Uh-huh. O sea,
disculpe, doctor, este muchacho ha ido ha ido a Cuba, ha ido a ver a su familia. Él no ha hecho nada, que ellos, él no se ha manifestado allí, él no ha pasado nada.
No ha cometido ningún ilegal.
Ningún delito ilegal, no ha cometido ningún delito que él pueda ser juzgado. Ah, no, es porque nosotros sabemos que tú has hecho, nosotros sabemos que tú vas a hacer una manifestación en Uruguay. Bueno, acá, doctor, ¿y de qué se, doctor, discúlpeme, de qué se trata? Todos los que viven aquí en Miami, que hablan bien del castrismo y van a Cuba y luego viran y siguen aquí con residencia y siguen aquí con ciudadanía y no pasa nada, su derecho de libertad de expresión es respetado, doctor.
Textualmente le dijeron, sabemos que vas a hacer manifestaciones en Uruguay. ¿Ya? Es que se lo están diciendo.
Y por eso te vas a quedar
siquiera,
aquí.
Ni siquiera tienen la decencia de inventarle algo.
Así mismo.
Se lo están diciendo en su cara. Sabemos que vas a hacer manifestaciones en
bueno,
Uruguay.
Bueno, doctor, hay una pregunta que...
Y te vamos a chantajear con tu familia en Cuba.
¿Ya? Hay una pregunta, doctor, que se impone. Estos casos pueden ser defendidos por algún abogado, por ejemplo, en este caso, algún abogado de Uruguay que quiera defender a este cubano. ¿Esto lo permite la dictadura de Cuba?
Hasta donde yo sepa, no. Aparentemente tiene un abogado en Cuba que lo va a llevar a un trámite legal en Cuba. Pero imagínate, eso va a ser al antojo del régimen castrista.
Claro, al abogado lo cogen allí cuando presenta el papel y le dice, usted, venga acá, un mendigo, ¿qué es lo que usted está defendiendo?
El detalle que yo veo es el siguiente, Magdalena.
Sí,
okay.
Sí, dígame.
Si él fuera ciudadano uruguayo, esto es un incidente internacional. No es casualidad, no es coincidencia que a la mujer la dejaron ir, ¿okay?
¿La mujer era ciudadana?
Tengo entendido que sí, no me queda...
Mira, no le pregunté eso a Lidier ahora cuando hablé con él, pero doctor, usted entra a Cuba con el pasaporte cubano, aunque sea ciudadano de Egipto.
Eso es correcto, porque el artículo 36...
Cuba no reconoce la segunda ciudadanía de nadie.
No, fíjate, no es así. La nueva constitución que entró en vigor en febrero del 2019 en el artículo 36, si mal no recuerdo, dice que sí reconocen la doble nacionalidad, pero que la reconocen siempre y cuando, es más, lo tengo aquí, lo reconocen, pero que cuando entras a territorio según el artículo 36, la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana, que es lo que pasaba anteriormente. Los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en el territorio nacional, se rigen por esa condición, es decir, de ciudadano cubano, en los términos establecidos en la ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera. Entonces, básicamente es lo mismo. Si hubo ese pequeño cambio, reconocen la doble ciudadanía, es decir, que no necesariamente vas a perder la ciudadanía cubana, pero que cuando entras a Cuba no van a reconocerte la ciudadanía extranjera para cualquier tipo de proceso legal dentro de Cuba. De hecho, la advertencia de la embajada americana en Cuba claramente dice que cuando usted viaja a Cuba, aún como ciudadano americano, estás expuesto a las leyes de Cuba y vas a ser tratado como ciudadano cubano y que no saben hasta qué punto van a poder intervenir a favor de algún ciudadano americano que sufra algún percance dentro de Cuba. Pero lo que pasa es...
Magdalena, esa es la realidad, doctor.
Esa es la realidad. Lo que pasa es que esto se puede convertir en un incidente internacional. Porque en el momento que el gobierno de Cuba se meta con un ciudadano de un tercer país, ya eso debe de escalar a un incidente internacional donde por vías diplomáticas, por ejemplo, el embajador uruguayo, el cónsul uruguayo debería de hacer una investigación con las autoridades cubanas, con el Ministerio del Interior,
me imagino,
con sus colegas diplomáticos, y decir, oye, ustedes tienen un residente uruguayo que está regulado, que no está libre de salir del país, que los están castigando por una actividad que realizó en nuestro país, cuya actividad no fue ilegal. Aparte, ¿qué derecho tienen ustedes de legislar y procesar a un residente uruguayo por una actividad que hizo en Uruguay? Porque ahora Cuba pretende legislar o regular o ser la policía en Uruguay.
Así mismo, doctor. Donde quiera quieren estar ellos, donde quiera. Pero, doctor, esto, por supuesto, este tipo de acción que hacen ellos es una advertencia a todos los cubanos que visitan la isla.
Y no creo que está de más de sí.
Lo están poniendo de ejemplo, sí. Y este no es el primer caso. Ahí tenemos el caso de Ileana Hernández, ciudadana española, lleva regulada dentro de Cuba, fue de visita a Cuba y más nunca ha podido salir de
esto
Cuba.
Esto es una crisis de derechos humanos. Uh-huh. Esto, la OEA tiene que tomar acción, las Naciones Unidas tienen que tomar acción, Uruguay tiene que tomar acción. Y vale la pena destacar que no coincidentemente, y esto lo hablamos la semana pasada, si mal no recuerdas, Magdalena, que estamos bien al día con todo esto.
Sí.
Uruguay busca atraer a migrantes cubanos y venezolanos para detener.
Esa es la llaga que les está doliendo a ellos.
Y es el presidente electo de Uruguay, el señor Luis Lacalle Pou, quien le está dando la bienvenida a los cubanos a Uruguay cuando ya él tome el mandato, entendiendo que son poblaciones que están huyendo de la represión, la opresión y la persecución. Entonces, yo creo que no tan coincidentemente toman esta medida con Lidier Hernández Sotolongo. Así que el caso es que esto tiene que escalar a nivel de un incidente internacional, porque vuelvo y repito, el mensaje está claro. Si usted es cubano y usted pretende visitar a su familia en Cuba y se le ocurre la idea de hablar mal del régimen fuera de Cuba, tenemos dos opciones con usted: negarle la entrada si no conservó la residencia, y en el dado caso de que conservó la residencia, regular su salida para que usted entienda que hay una consecuencia del ejercicio de su libre expresión fuera de Cuba.
Ay, Dios mío, doctor, ¿qué le voy a decir? Cubita la bella.
Yo estoy, Magdalena, yo estoy ofendidísimo con esto, estoy indignadísimo con esto.
Así mismo.
Y estoy preocupadísimo por mis amigos y mis amigas como tú, que son activistas, que son opositoras, que son personas que no se callan la boca, que denuncian lo que tienen que denunciar, que son los patriotas de verdad que están luchando por una Cuba libre y democrática. Y entonces estas personas como tú, como mi amiga, mi hermana Magdalena de Cuba, que está luchando por la causa de Cuba, que ahora se tenga que ver en el percance de que si sigo hablando en contra del régimen y quiero visitar a mi familia, me van a regular o no me dan la entrada. Y si no hablo, entonces prácticamente es entre el que cae otorga, y entonces es permitir el atropello de los derechos humanos del régimen cubano. Entonces, imagínense, eso es lo que me tiene más indignado.
Mire, doctor,
y hay que hacer conciencia.
Sí, muchísimas gracias, ¿verdad?, por su solidaridad siempre en todo este tipo de casos. Estamos hablando de una persona que sus padres de allá de Guanajay, pero una persona que nació en este país, que no se olvida Cuba, y que ahí cada vez que yo lo escucho hablar, doctor, es como si usted hubiera acabado de llegar de ahí de Cuba, porque yo sé que usted todo el tiempo añora y le da mucha tristeza todo lo que ocurre dentro de esta isla.
De lo que más orgulloso estoy son de mis raíces cubanas, el parque de Guanajay, el parque de Artemisa, son mis raíces, mi sangre. Yo sueño, literalmente, yo diría prácticamente todas las noches, yo tengo ascendencia cubana, libanesa, y nunca he estado en ninguno de los dos países.
Fíjate.
Yo no he podido, por culpa del desgraciado régimen ese, de pisar la tierra de mis antepasados. Yo no sé lo que es respirar aire cubano, yo no sé lo que es tomar un agua cubana, yo no sé lo que es abrazar a un hermano mío dentro de Cuba, y me duele. Y me duele porque me han robado parte de mi patrimonio como ciudadano y como cubano. Y no es justo. Y por eso yo hago inmigración. Y por eso yo hago estas cosas. Y por eso yo lucho a mi manera, lo mejor que yo puedo, humildemente, que lo que yo hago no es ni un granito de arena. Un granito de arena es decir mucho. Pero hago lo que hago porque me duele. Me duele y me toca muy de cerca. Porque vi a mi abuelo morir diciendo que el último deseo de él era pisar tierra cubana. Vi a mi padre morir diciendo que su último deseo era pisar tierra cubana. Tengo a mi madre de 74 años de edad con un corazón abierto que nunca pudo regresar a Cuba tampoco. Todavía tengo familia en Cuba. La separación familiar que superé, que tuve que vivir con mis abuelos paternos, con mis primos, con mis sobrinos, que nunca los pude ver. Es mucho, Magdalena.
Y soy
una de las personas que no tengo ni siquiera el derecho de poder decir que he sido víctima de esos criminales. Porque tuve la suerte de nacer en este, de nacer en este gran país.
Así mismo, pero traes el dolor de tu familia, de esos que se dijeron, nos tenemos que ir de aquí porque esto aquí no sirve. Y doctor, son millones de cubanos con esa historia, con esas mismas situaciones. Y lo único que me viene a la mente es que no hay mal que dure 100 años, doctor Leal, ni cuerpo que lo resista.
También esto es un tema que nos incumbe acá en los Estados Unidos, porque el mensaje no es solamente referente a Lidier Hernández Sotolongo. El mensaje es para cualquier cubano en el exterior, la gran mayoría de los cuales están aquí en los Estados Unidos, la gran mayoría de los activistas que están aquí en los Estados Unidos, los que no están en Cuba, okay, que les están diciendo en su cara, si te atreves a hablar mal de nosotros, te vamos a regular o negar la entrada. Y aquí hay familias que tienen mamá, papá, hijo, hija, esposo, esposa, hermano, hermana en Cuba, que ahora se ven con el chantaje de que si yo lucho por la libertad de mi patria, a lo mejor no voy a poder ver a mis familiares, ni a hablar de la persecución que mis familiares pudieran sufrir en Cuba. Eso es lo que está pasando. Y ese es un tema que sí le incumbe a los Estados Unidos de América, porque muchos de nosotros cubanos que somos ciudadanos americanos también tenemos derechos y no debemos de tener que sufrir este chantaje. Esto es un incidente internacional, se tiene que denunciar y yo no creo que esté de más y no creo que esté fuera de lugar así que nuestro amado, querido país, el faro de la libertad y de los derechos humanos y la democracia de los Estados Unidos de América, tome cartas en el asunto, porque esto también implica la libertad de sus ciudadanos que están siendo chantajeados con este tipo de acción.
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. ¡Qué bongo, ¿verdad?
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.